Muy bien, empezando por el principio, definiendo nuestros términos de lo que estamos hablando, sin ver el catecismo, sin ver la enciclopedia, ¿qué es para ustedes un sacramento? Levantando la mano siempre para mantener el orden. Allá atrás.
Sacramento son signos visibles instituidos por Jesucristo a la Iglesia.
Ok, casi la definición oficial. La vamos a cambiar un poquito en un momento. La vamos a. Ah, pues es que la tienen ahí, ¿verdad? Ah, muy bien. ¿Alguien más?
Es un sello que ya no se quita con nada.
En el caso del bautismo, ¿verdad? Definitivamente nos da un sello espiritual. Por eso el bautismo no se repite, ¿verdad? No se borra, ¿verdad? Por más mala que la persona se vuelva, sigue teniendo ese sello. A ver, una más.
Es una conexión o puente entre Dios y nosotros.
Ok, muy bien. Hablamos a veces del bautismo, por ejemplo, como puerta, como puente, ¿verdad? Puerta de entrada al banquete. Entonces usamos imágenes como esa conexión, ¿verdad? De que es lo que nos permite venir al encuentro de Jesucristo. Entonces es muy buena imagen. Muy bien. Como tienen ahí ustedes, nos dice el Catecismo de la Iglesia, sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Es la definición oficial dentro del Catecismo de la Iglesia. Podemos hablar de los diferentes aspectos que conlleva esta definición. Por ejemplo, primero que nada, signos. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que estas cosas son signos, que los sacramentos son signos? ¿Qué es un signo? ¿Levantando la mano?
Una materia.
¿Levantando la mano? Ahora nadie quiere hablar.
¿Una materia?
No.
¿En el caso del agua?
Vamos a hablar un poco.
¿Una representación?
Ok, vamos acercándonos. ¿Sí? Un signo es un algo que representa algo más.
Es una marca.
Es un signo, eso es un signo. Piensen en el signo de alto.
Es una señal.
Ok, piensen en el signo de alto. Es un octágono pintado de rojo y blanco, ¿verdad? Que dice aquí en inglés STOP. Que por sí solo nada de eso significa que te pares. Pero por convención de la sociedad, cuando se pone junto ese signo, nos dice que debemos de pararnos ahí, ¿verdad? ¿Ok? Es un signo. Signos eficaces de la gracia. ¿Qué quiere decir que sean eficaces?
Eficaces significa que están prohibidos por el mismo Jesucristo.
Significa que hacen lo que dicen que hacen, lo que se está ahí simbolizando, y ahorita vamos a hablar del símbolo, está pasando en realidad. Lo que se está diciendo que está pasando, ¿ok? Eso es lo que significa que sean eficaces. Gracia, ¿qué es la gracia? La gracia, ¿qué es? Tiene el aspecto, ¿verdad? En su etimología, gracia, gratis. Que Dios nos lo da sin merecerlo, ¿verdad? Algo completamente dado por Dios libremente, pero hablemos un poco más de qué es ese algo.
Beneficio.
Ok, pues sí nos beneficia.
Un estado.
Podemos hablar del estado de gracia, ¿verdad?
La vida de Dios, la vida misma de Dios.
Lo podemos definir muy, muy hermosamente como en el caso de la gracia santificante que nos da el bautismo, como una participación en la vida misma de Dios, participación en la vida divina. ¿Ok? Es la fuerza de Dios también que nos da para vivir como cristianos. Hay varios aspectos de la gracia. Si ustedes ven los manuales de teología, hablan de gracia santificante, hablan de diferentes tipos de gracia. ¿Ok? Confiados a la iglesia, o sea, la iglesia es el custodio de los sacramentos, sucede en la iglesia, ¿verdad? Dentro de la iglesia, por eso todos los sacramentos deben de ocurrir normalmente en la iglesia, ¿verdad? No nos casamos en la playa o en el bosque o en la montaña, ¿verdad? Aunque hay gente que quiere hacerlo eso. No, sucede en la iglesia. ¿Ok? símbolo, signo. Hablamos en los sacramentos de signo y símbolo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un símbolo? Ok.
Ese es el significado que uno le da a ese signo.
Ok, entonces está reconociendo que hay una relación, ¿verdad? Símbolo, signo, ¿verdad? Signo es un significado más grande, porque símbolo es un tipo de signo. Símbolo es un algo que representa algo más, como el signo, pero a través de relación. Por ejemplo, hablamos del símbolo del agua. El agua usada en el bautismo, ¿qué representa?
La señal del cristiano.
Representa la purificación. Entonces, vean ustedes, es un algo que representa algo más, la purificación, pero a manera de relación, porque en la vida diaria vemos que usamos el agua para eso. En el caso del signo de alto, no hay relación, es simplemente convención, ¿verdad? Que nosotros nos pusimos de acuerdo para decir, significa eso. Pero en el caso de un símbolo, hay una cierta relación. ¿Ok? La diferencia.
Podríamos decir que el signo es lo material y que el símbolo es la parte como intrínseca, la parte...
Yo lo veo más bien de esa manera, de que hablamos de signos como un algo que representa algo más. Hay muchos signos. La bandera, los colores que se usa igualmente son convenciones. Ninguno de esos colores en las diferentes culturas significan algo más. Pero nos ponemos de acuerdo y lo ponemos junto y simboliza algo, el país, las leyes, la historia. Pero cuando hablamos de símbolo es más profunda la conexión, porque hay una relación en el agua, en el aceite, en el pan, en el vino. Son más bien símbolos, porque hay una conexión en lo que están representando. Mencionamos en la definición signo visible, más bien signo exterior. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los sacramentos, no todos los signos son visibles. Son más bien signos tangibles o exteriores. En el sacramento de la confesión, ¿cuál es el signo? Son los actos del penitente. La confesión, la contrición, la penitencia. Nada de eso es visible. Por eso, cuando hablamos de la definición de los sacramentos, no decimos signos visibles, signo exterior, más bien. Instituidos por Cristo, todos los sacramentos instituidos por Cristo, ya sea implícitamente o explícitamente. ¿Qué quiere decir? Bueno, en las Sagradas Escrituras tenemos evidencia bien explícita para al menos dos sacramentos. El bautismo. Tenemos la evidencia en el pasaje conocido como la Gran Comisión, al final del Evangelio de Mateo, Mateo 28, 16 o 17, que empieza, cuando Jesús, antes de ascender al Padre, le deja el encargo, la comisión a sus discípulos, ¿verdad? Vayan ustedes y hagan discípulos, bautizándolos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bastante claro, ¿verdad? Que el deseo de Jesús era que se realizara esto. Lo mismo en la Eucaristía, es bastante claro en los pasajes que tenemos de la Última Cena, que Jesús al realizar esos gestos, estas cosas, dice, hagan esto en memoria mía, ¿verdad? Para los otros sacramentos no es tan explícito, entonces por eso digo, son igualmente instituidos por Cristo, porque para los otros sacramentos no hay esos pasajes donde Jesús diga explícitamente, como en el bautismo y en la comunión. Pero igualmente, la fe de la Iglesia que la institución de ellos proviene por parte de Jesucristo, ¿verdad? En el matrimonio, por ejemplo, no hay un pasaje donde dice Jesús, vayan y cásense, ¿verdad? O esta unión es símbolo del amor que Dios nos tiene. No, pues hay diferentes cosas, hay diferentes pasajes que nos dan ciertas pistas, ¿verdad? La presencia de Jesús en el matrimonio, en las bodas de Caná, ¿verdad? La enseñanza de Jesús sobre la importancia de la unión entre el hombre y la mujer, de que no hay divorcio. Entonces hay varios pasajes, ¿verdad?, que nos dan esas pistas, pero no son tan explícitos, pero igualmente instituidos por Cristo, significan y producen gracia, porque para nosotros los católicos estos gestos, estos símbolos no nada más son representaciones, no nada más son recordatorios en el caso de la Eucaristía. Ese es el entendimiento de nuestros hermanos protestantes. En el caso de la Eucaristía, pues más bien le llaman ellos la cena del Señor, pero para ellos no es algo que da gracia, es simplemente un recordatorio, un memorial de aquello que pasó aquel entonces, algo bonito, algo digno de hacer, pero para nosotros es que sí son eso, pero que en el caso de la Eucaristía se actualiza esa gracia, se está representando ese sacrificio. Entonces es un entendimiento un tanto diferente para nosotros, porque para nosotros los sacramentos significan y nos dan la gracia. ¿Okay? Ese es nuestro entendimiento como católicos. ¿Todo bien? ¿Preguntas, dudas? También queremos extender nuestro entendimiento y ver todos los sacramentos como la extensión del misterio pascual en el presente. La extensión del misterio pascual en el presente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el misterio pascual, para empezar? ¿De qué estamos hablando? De los eventos, de la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús al cielo, ¿verdad? Todo esto se está actualizando. O sea, Jesús nos salva en la cruz, ¿verdad? Morir por nosotros. Pero pues dice uno, pues eso pasó de aquel entonces, hace 2000 años. ¿Cómo es que nosotros hoy en día nos hacemos acreedores de esa gracia que fluye del costado de Cristo, esa agua y esa sangre, ¿verdad? Que lo ve la iglesia como la fuente de los sacramentos. Pues es eso. Nosotros nos hacemos acreedores de esa gracia por los sacramentos, que hacen presente en nuestros días esa gracia. Vean ustedes lo que se hace en el bautismo. Nos estamos adentrando en el misterio pascual. Al sumergirnos en el agua, estamos muriendo con Cristo, muriendo al pecado. Y salimos del agua como esa resurrección de Jesús. Es una completa identificación de la hora ya cristiano con lo que pasó con Jesús. Es en nuestro inicio de nuestra vida de fe. Y ese inicio nos marca, nos sella, y es una identificación completa. Y ahora, como cristianos, estamos llamados a hacer lo que hacía Jesús. Ese es el proceso. Se nos olvida a veces. Y hay que enseñarlo. Hay que recordarle a los padres. No es nada más una tradición. No es nada más algo que hacía mi abuelita y ahora lo hacemos nosotros. No. Tiene un gran significado. Y conlleva un gran compromiso. Porque no nada más es de ese día, ya cumplí, ya me voy. No. Significa que cuando bautizamos a los niños, bueno, los padres tienen el compromiso de que van a educar a los niños en la fe, de que van a dar testimonio de esa fe. ¿Okay? Aspecto presente, pasado y futuro. Todos los sacramentos tienen eso. Por ejemplo, en la Eucaristía, el aspecto pasado sería esa Pascua, que es un hecho de los judíos histórico, ¿verdad? Tiene su base en la Pascua judía. Del libro del Éxodo, de la salida de Egipto, ¿verdad? Que Dios les manda sacrificar un cordero en la víspera de la salida de la liberación de Egipto. ¿Mandé? Entonces, está basado en la cena pascual, que tiene su raíz en el Éxodo, el aspecto presente, el día de hoy, ¿verdad? Esta misa, esta Eucaristía, también tiene un aspecto futuro, porque nos apunta la visión hacia ese futuro escatológico de la segunda venida de Jesucristo. La respuesta a la plegaria de la consagración, la plegaria eucarística, ese es el misterio de nuestra fe. ¿Qué respondemos? Proclamamos tu resurrección. Maranatá, ven Señor Jesús. ¿Verdad? Volteamos nuestra vista hacia la segunda venida de Jesús con ese sacramento, con todos los sacramentos. ¿Okay? Por eso también es un aspecto presente, pasado y futuro. Jesucristo como sacramento primordial. La teología moderna también el día de hoy menciona a Jesucristo como un tipo de sacramento, porque Jesucristo hace visible, ¿verdad? En la encarnación, hace visible al Dios invisible, ¿verdad? Y también incluso la iglesia es un tipo de sacramento, también actualiza, también hace presente la gracia de Dios. Sacramentos como encuentros con Cristo. Si se llevan algo de esta sesión el día de hoy, que sean estas cosas, que los sacramentos no son solamente rituales, son encuentros con Cristo. Todos y cada uno de ellos de los sacramentos. Encuentros con Cristo. Muchas veces la gente pregunta, sobre todo, no tanto para el bautismo, pero para la confesión, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué te confiesas con un padre? Yo voy directamente a Dios y me confieso. ¿Qué contestan ustedes?
¿Quién te garantiza la absolución?
Bueno, esa es una cosa.
Esta pregunta me la hacen a mí casi todos los días. Y también la otra pregunta que siempre me hacen es de que, ¿por qué no ir directamente con Dios? Todo lo que nosotros tenemos que hacer es por medio de Jesús para introducirnos a Dios nuestro Señor. Es como el triángulo, ¿verdad? Que es el triángulo.
Jesucristo es el intermediario, ¿verdad? El intermediario. ¿Teníamos respuesta por acá?
Yo utilizo el pasaje donde el Señor Jesucristo les envía y les dice: a quien perdona los pecados será perdonado, a quien no.
Tenemos entonces el testimonio de la Escritura que Jesús le da a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados. Y para nosotros ese poder es transmitido, ¿verdad?, a esas personas que los apóstoles dejan designadas como cabezas de otras iglesias, y esas personas dejan a otros y otros hasta el día de hoy, nuestros obispos que tenemos, en el proceso que conocemos como la sucesión apostólica. Es lo que nos garantiza que la enseñanza que tiene la Iglesia Católica es la enseñanza de Jesucristo. Por esa cadena inquebrantable de la tradición apostólica que pueden trazar los obispos el día de hoy hasta Jesucristo mismo. Entonces tenemos el testimonio de la Escritura. El testimonio de la Escritura es siempre trabajar por medio de intermediarios. Ellos que dicen, ¿verdad?, que nada más hacen lo que dice la Escritura. Bueno, es que la Escritura nunca dice vete directamente con Dios. Desde el Antiguo Testamento, para perdón de los pecados, ¿qué era lo que hacía la gente en el Antiguo Testamento? Llevaban el sacrificio, llevaban el animal al sacerdote a que lo sacrificaran por él, hacer esa ofrenda por esa persona. Entonces, lo bíblico es trabajar por medio de intermediarios, como nos dice en la oración ese pasaje de Benedicto, y lee hoy Francisco también, que nos dice: no nos hacemos cristianos nosotros solos. Siempre es alguien el que nos tiene que bautizar. Alguien no bautizado no puede agarrar agua él mismo y bautizarse él mismo. No se puede. Tiene que ser alguien más, ¿ok? En los Hechos de los Apóstoles, el pasaje donde el diácono Felipe se encuentra en el eunuco leyendo la Escritura y le dice: ¿tú entiendes lo que dice ahí? ¿Qué le dice? Alguien que tiene que explicar, ¿eh? Otra vez, un intermediario. Las Escrituras mismas son intermediarios entre Dios y el hombre. Es la palabra de Dios en el lenguaje humano. Entonces ellos que dicen que nada más obedecen a la Escritura, bueno, pues la Escritura ya es un intermediario. Entonces muchísimas razones que tenemos. ¿Algún otro comentario?
A veces les contestamos, le contesto a aquella persona que te dicen por qué nos confesamos con un sacerdote o con otra persona. Es que para que haya una comunicación, por ejemplo, como Dios Padre tiene una naturaleza divina, entonces mi naturaleza es humana, pues una persona divina con un humano no puede haber una comunicación, por eso usamos la tercera persona que es Jesús, que tiene las dos naturalezas, la divina y la humana. Entonces, con Jesús me comunico con él porque él es humano conmigo. Entonces me comunico con él y él se va a comunicar al Padre, ¿verdad? Que él tiene también la otra naturaleza divina. Entonces, para que haya un diálogo entre esas naturalezas.
Ok. Nos falta agregar al sacerdote, porque ese argumento fue el argumento de ellos. El argumento de nosotros es que el sacerdote está actuando en la persona de Cristo. Okay. Entonces,
de hecho, es el Espíritu Santo el que da la absolución. El Espíritu Santo es el que trabaja sobre el sacerdote.
Exactamente. Muy bien. Los siete sacramentos, todos los conocemos: iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía. Los tres primeros, ¿verdad? Los que nos inician, los que reciben las personas ricas, ¿verdad? Recto de iniciación cristiana.
Una pregunta, ¿verdad? Porque aquí como está el orden, ¿verdad?, de los sacramentos, porque a veces te hacen esa pregunta y últimamente, ¿verdad? Porque, bueno, cuando uno fue bautizado, ¿verdad?, entonces en aquel entonces también te confirmaron en ese momento. ¿verdad? Entonces, si lo vemos así, está bien, en mi tiempo, ¿verdad? Por decirlo así. Pero como mencionaste hoy, ¿verdad? Que si hay alguna, hacer una renovación, ¿verdad? Porque hoy en día la confirmación ya viene siendo ya en adolescencia, ¿verdad?
Sí, y eso es más bien un accidente histórico. El orden es ese que tienen ustedes. Bautismo, confirmación, nos llevan a la Eucaristía. Por diferentes razones es que el día de hoy lo tenemos como lo tenemos. Pero teológicamente el orden es bautismo y confirmación. Y después eso nos lleva a la Eucaristía. ¿No?
La Iglesia ha hecho muchos cambios. Yo
les explico más o menos por qué está así, para que ellos no me hagan de pregunta o que ya lleven eso. Les explico por qué. Y una de las cosas que utilizo aquí, en otras partes también les platico, es de que a veces decimos, no, que el Papa, que esto, que el otro, que el vino, que les digo, un pasaje, lo que atáis aquí en la tierra, será atado, y lo que no. Entonces ahí es donde el Señor Cristo está diciendo a nuestro Papa que si hacen cambios, el Papa va a ser aceptado.
Cuando enseño la sesión de sacramentos y liturgia para la formación, les dejo bien claro, hablando de los sacramentos, y la misa también, porque también en la misa ha habido muchos cambios. Hay cosas externas que se pueden cambiar. El lenguaje de la misa. Antes era latín, ahora es el vernacular. Antes de usar el latín, el idioma era el vernacular. Estamos regresando a lo que era antes, más antes de la Edad Media. Pero, ¿qué es lo que no puede cambiar? Pues lo esencial. En el caso del bautismo, por ejemplo, tiene que ser agua. Y tienen que ser las palabras. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay diferentes cosas que han cambiado. En el rito del bautismo, antes de las reformas del Concilio Vaticano II, había la parte donde se ponía sal sobre los labios del candidato. En el caso de la confirmación, había una bofetadita que le daba el obispo. Pero como se pierde el sentido de lo que significaba, cuando se hace la renovación de los sacramentos, de su celebración, se hacen a un lado. Y dicen, pues vamos a retomar lo que es esencial, lo que de verdad establece el significado de los sacramentos, y lo que se ha ido aumentando históricamente, pues en aquel entonces funcionó, ahora lo dejamos a un lado. ¿Okay? Para celebrar los sacramentos se requiere que haya el ministro apropiado, que se utilice la forma y la materia, o sea, que las palabras de fe y las cosas sensoriales, esa agua, ese aceite, ese vino, ese pan, y obviamente también el fiel, el creyente, que sea elegible a recibir el sacramento, algo básico, y vamos a hablar de esas diferentes cosas. Ok, eso fue introducción a los sacramentos de manera rápida, ahora sí entramos a lo que es el bautismo en sí. ¿Qué significa, sin ver sus notas, la palabra bautismo en sí? Ya lo saben, proviene del griego baptisen, que significa sumergir, ¿verdad? Y está hablando pues del proceso de bautismo, ¿verdad?
Totalmente, completamente. Entonces, bueno, yo les doy la explicación de que lo importante es el agua, porque el agua es el símbolo de vida, ¿verdad?
Cuando hacemos un estudio histórico del rito del sacramento, históricamente son tres maneras que se hacían desde un principio. Uno de ellos es la sumersión, completamente sumergir a la persona. Inmersión es otra, en el que la persona se hincaba en la pila bautismal y le vertían el agua, o sea que estabas inmerso hasta cierto punto, pero igualmente vertían el agua, y también la aspersión del agua sobre la frente de la persona, que históricamente vemos evidencia de los tres desde tiempos muy antiguos. Entonces, aunque el testimonio escriturístico, ¿verdad?, sea que quizás Jesús sumergido, ¿verdad?, históricamente vemos las tres cosas. La iglesia adaptándose a los tiempos, adaptándose a las circunstancias. Podemos decir, ¿por qué ustedes no se bautizan en el río Jordán? Si Jesucristo fue bautizado, bueno, ¿verdad? Si vas a ser fiel a la Biblia 100%, no. Estás haciendo una adaptación, ¿verdad? Bautizando fuera de un agua viva, con una pila bautismal. Entonces, todos entendemos, ¿verdad?, que de acuerdo a las circunstancias se van a hacer ciertas adaptaciones. Lo esencial, el agua y las palabras de la Sagrada Escritura. Significados que también menciona el catecismo: vestidura blanca, sello, como mencionaste, don, regalo, ¿verdad?, la gracia, iluminación, ¿verdad?, hablando de la luz de Cristo que entra en nuestras vidas, representada por el cirio pascual, ¿verdad?, que se usa. Todos estos nombres que usa la iglesia para el bautismo, simplemente enfatizando diferentes aspectos, ¿verdad?, de lo que es este gran sacramento. ¿Cuándo fue instituido el sacramento? En el bautismo de Jesús por Juan, de acuerdo a Santo Tomás de Aquino.
Yo tenía una pregunta ahí acerca de la institución en ese momento. ¿Ya bautizaba Juan antes de bautizar a Cristo?
Ya bautizaba, pero no era el bautismo cristiano. Era un bautismo de arrepentimiento. Juan el Bautista no fue el primero en bautizar. Tenemos evidencia tanto de judíos como de otros diferentes grupos que en sus ritos iniciatorios hacían un bautizo, una inmersión por agua. Entonces es un rito un tanto, se puede decir, común, un rito iniciatorio que no es exclusivo a los judíos. O sea, que Juan el Bautista no fue el primero que bautizó. Sí, correcto. Sí, para en el hecho de Juan el Bautista, obviamente, sí, un bautismo de arrepentimiento como símbolo, ¿verdad?, de esa preparación para el que iba a venir después de él. Entonces, sí, no era un bautismo cristiano. Entonces, la institución es ahí, el mandato a bautizar viene después. En los evangelios sinópticos no vemos a nadie bautizando. En el evangelio de Juan se disputa porque hay un pasaje que como que implica que ya estaban bautizando, pero en los sinópticos no vemos a nadie bautizando hasta después de la ascensión de Jesús al cielo, ¿verdad? Simbolismo del bautismo, muy importante. En nuestras sesiones con los padres, no sé de qué estemos hablando en este momento, pero lo que tenemos que hablar es del rito del bautismo. En la preparación de los padres para el bautismo debe de estar basada 100% en el rito bautismal. Si estamos haciendo otras cosas, consideren hacerlo a un lado. ¿Por qué? Porque esa es una preparación sacramental. Ya otra formación, ya otra catequesis debe estar en otro momento. Las sesiones que ustedes tienen con los padres debe estar basada completamente en el rito, en la explicación de los símbolos. Muy importante entonces que sepamos qué significan estos símbolos. El agua, vamos a hablar de eso. La manera en que yo manejo esto con los padres, y me parece que trabaja, ya ustedes la podrán intentar. Cuando hablamos de todo esto, en general, lo que debemos de hacer es conectar primero con la experiencia de la vida diaria, con lo que ellos conocen, para de ahí subir entonces al significado de fe, ¿verdad? Porque muchas veces acá les explicamos primero arriba el significado teológico, el significado de fe, y pues les entra por una oreja y les sale por otra, ¿verdad? No, hay que conectarlo con la experiencia diaria. En la vida diaria, ¿qué significado ven ustedes al agua? En la vida diaria. Vida definitivamente, ¿verdad? Dicen los científicos, ¿verdad?, que podemos vivir más tiempo sin comer que sin agua, ¿verdad? Sin agua dicen que unos 7 días ya quedamos, pero sin comer, depende de qué tan gorditos podemos durar más, ¿verdad? Vida definitivamente. A ver.
Limpieza.
Limpieza, definitivamente. Lavamos todo, ¿verdad?, con agua o con limpiadores que están basados en agua, etcétera, etcétera. Entonces, claramente vemos el agua como agente de limpieza. ¿Qué más?
¿Necesidad?
A ver, muerte, ¿por qué?
Porque exceso de agua, huracanes.
En las inundaciones, ¿verdad? Si estás en un barco y naufraga, pues estás ahí en una abundancia de agua y no significa vida en ese entonces, ni significa limpieza, significa probablemente muerte. Entonces, en la vida diaria podemos identificar eso, ¿verdad? Fácilmente. Muy bien, ahora.
Pero ahí podemos ver también el agua trae muerte al pecado, ¿no?
Estábamos hablando de la vida diaria. No estábamos hablando todavía de la fe.
Fuente de vida, fuente de muerte.
Ahora sí, lo conectamos. En las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, empezamos a hablar. ¿En dónde vemos la acción del agua? Cronológicamente. Cronológicamente. Levante la mano para que se mantenga el orden, por favor. Señor, usted levantó la mano, fue lo único. Génesis capítulo 1, versículo 2, en el segundo versículo ya de Génesis, esas aguas primordiales, donde nos dice las Escrituras, el Espíritu de Dios está dándoles vida. Pasaje muy importante. Después de ahí, donde vemos la acción del agua, levantando la mano, en el diluvio, ¿verdad? Donde ahora tiene ese significado de muerte, ¿verdad? Donde dice Dios, ¿verdad? Después de la creación, que todo que Dios lo había hecho bueno, entra el pecado, ¿verdad? Por la desobediencia de nuestros primeros padres, y va progresando ese pecado hasta tal punto que Dios decide empezar de nuevo con el diluvio. ¿Dónde más?
El río Jordán.
No. Todavía antes de eso.
En el Éxodo,
pasaje importantísimo, porque es completamente una prefiguración de lo que nosotros vemos en el bautismo. Porque figúrense ustedes, en aquel entonces estaba el pueblo de Dios en esclavitud en Egipto. Y claman ellos a Dios, Dios lo escucha, les manda a Moisés, les manda a un salvador, a Moisés, para sacarlos de Egipto, para liberarlos. Y la manera en que lo hace es por el paso de las aguas del Mar Rojo. Es una prefiguración completamente a nuestra situación el día de hoy, en que estamos en el pecado. Pecado en la esclavitud aún peor, porque es esclavitud por el pecado. Igualmente, Dios nos manda un salvador, Dios nos manda a alguien como Moisés. Moisés lo había predecido, había dicho, Dios les va a mandar a alguien, a un profeta como yo, pero más grande que él. Es como Moisés, pero aún más grande, ¿verdad? Porque era mandó a su hijo mismo. Y así como Moisés lo salva por el paso de las aguas, pues Jesús también nos salva. Por este mismo proceso tenemos que pasar por las aguas del bautismo. Por eso es completamente una prefiguración del bautismo. Y después de ese tenemos el paso, ahora sí, cuando llegan a la tierra prometida, después de los 40 años de purificación en el desierto, justo antes de entrar a la tierra prometida, ¿qué tienen que hacer? Una vez más, pasar por las aguas, esta vez del río Jordán. Y hay muchos otros pasajes. Cada vez que ustedes vean agua en la Biblia, en el Antiguo Testamento, piensen en la conexión con el bautismo, con la salvación, con lo que hizo Jesús. Hay muchos otros pasajes, cuando Moisés golpea la roca, muchos, muchos pasajes.
¿Es válido, cuando hablamos del bautismo, mencionar, por ejemplo, con las predicaciones de Cristo en el lago, cuando va en la barca?
Hay ciertas conexiones, el mar, ya hablando de la exegesis bíblica, es lugar de peligro. Por eso hay tormentas. En el Antiguo Testamento vemos también de los monstruos marinos que había, y como un tanto peligro cuando hablamos así de mares, cuando hablamos de lagos, son lugares peligrosos. Cuando Jesús exorciza al endemoniado y manda a los puercos a que los vuelvan, ese es el pensamiento bíblico. El mar es el lugar del caos, del mal, y Jesús los está mandando a ellos, a los demonios, a donde pertenecen, al mar.
Otra cosa que también, el mar también, cualquier artículo, lo que llegue al mar, el mismo mar, como quien dice, lo mata, ¿no? Si no, ya el mar se hubiera hecho bien perdido.
Muy bien. Ok, eso es lo que va con el agua, ¿verdad? Empezamos con la vida diaria y lo conectamos. El aceite, lo mismo. Preguntamos, ¿qué usos debemos al aceite el día de hoy? pues nosotros, ¿verdad?, en esta sociedad, sobre todo aquí también en los tejanos, ¿verdad?, y freímos todo, ¿verdad? Van ustedes al rodeo y ahí encuentran todo tipo de cosas fritas, ¿verdad? Cocinar, ¿qué más? ¿Qué otros usos tenemos para el aceite? Como combustible, ¿verdad?, para la luz. Muy importante, ¿verdad? Usamos bálsamos para la piel, las cremas que usamos el día de hoy, si ustedes se fijan en los ingredientes, va a decir aceite de algo, están basados en algún tipo de aceite. Entonces, para salud, es otro significado muy importante, salud.
Lubricante.
Lubricante también, el día de hoy, usamos eso, ¿verdad? Aceites.
El que se le aplica a los boxeadores.
Muy importante también, es muy importante ese significado, porque, por ejemplo, en las Olimpiadas griegas, como parte de la preparación de los atletas, y también el día de hoy, como lo menciona Francisco, también se untan que el Bengay, que este, que el otro. Entonces podemos ver ahí, podemos conectar un significado de fortaleza.
Protección.
Sí, entonces, pero hay que mencionar ese, porque ese nos va a conectar, nos va a ayudar en el bautismo. Ahí atrás, caballero. Sí. Lo que significa el aceite, vamos a hablar de eso. Okay, entonces eso fue en la vida diaria, ¿verdad? Que lubricar, combustible, cocinar, salud, muy importante para nuestros propósitos, salud, hay que recalcar eso, y fuerza, ¿verdad?, en el caso de los atletas, porque eso es lo que nos va a ayudar a explicarlo teológicamente. Ahora lo conectamos bíblicamente, en el Antiguo Testamento, ¿dónde vemos aparecer el aceite? Exactamente. Entonces, lo que debemos recalcar es que se usa el aceite en diversas situaciones para ungir a sacerdotes, profetas y reyes, ¿verdad? Como signo de su elección, el ser ungido en aceite para esos tres personajes simboliza su elección divina, ¿ok? Eso es lo que significa. ¿Qué significa? Cuando te preguntan qué significa ser ungido, significa el significado de elección. El aceite que usamos en el bautismo, hay dos. ¿Cómo se llaman? Crisma. La palabra crisma, ¿qué significa? Tiene el mismo significado, la misma raíz que Cristo. No significa Cristo, significa, tiene el... ¿Qué significa Cristo entonces?
Ungido.
El ungido, que significa el elegido. Cristo proviene del lenguaje griego, es lo mismo, Mesías, es la traducción de este término, Mesías, Cristo, ungido. Es lo que significan estos términos, ungido, hablando de su elección por Dios. Luz de la vela. El cirio pascual está presente en la celebración del bautismo. ¿Qué significa? La luz de Cristo. Simboliza a Cristo. ¿Sí se han fijado que tiene unos símbolos? El alfa y el omega, que son la primera y la última letra del alfabeto griego, simbolizando Jesucristo, nuestro principio, nuestro fin. De hecho, esta es mi parroquia. Cuando uno entra, aquí abajo en el suelo está el alfa, se bautiza y sale, y aquí está el omega. ¿Ok? Hay otro simbolismo. No sé si puedan ver qué figura geométrica es esta. Es un octágono. También tiene un significado. ¿Qué podría ser eso?
Ocho.
La geometría o el uso de numeración es muy popular para los judíos. Muchas veces en la Biblia, cuando tú ves un número específico mencionado, tiene un significado. ¿Qué significa el número 7, por ejemplo?
Perfección.
Perfección. Completión. ¿Cuántos días fue creado el mundo? 6 días, 7, el descanso, ¿verdad? Entonces, ¿el octavo día cuál es? El octavo día es el día de la nueva creación, que por el bautismo es realizado. Por eso en sus pilas bautismales, fíjense en sus parroquias, la figura usual es ya sea círculo, ¿verdad?, la eternidad, o un octágono, simbolizando el bautismo como el primer día de la nueva creación en Cristo. Ustedes saben el simbolismo del bautismo, sumergirse en el agua simboliza nuestro entierro en la muerte de Cristo, mientras que el salir del agua simboliza nuestra nueva vida en la resurrección con Jesucristo.
¿Y eso no lo puede conseguir uno? O sea, para, si te viene la pregunta del octavo, ¿qué es lo que significa, o sea, conseguirlo?
Pues ya ni me acuerdo dónde lo agarré, porque diferentes teólogos, cuando tú ves un manual de teología sacramental, es ahí donde viene todo esto explicado. Pero, o sea, no viene en el catecismo, no viene así en cosas, y tiene que ser como más bien un manual de teología sacramental que te explica desde los orígenes. O sea, tiene que ir más profundamente uno el estudio para llegar a esas cosas. Claro. Ahí les no los voy a mencionar, ya los tienen ustedes escritos. Les mencioné que hay muchos pasajes. Bueno, pues ahí se los puse. Son muchos. ¿Por qué no tomamos unos 7 minutos para tomar otra bebida, ir al baño y regresamos, ¿ok? Estamos hablando... me pidieron una pregunta. Se me olvidó decirles. Si digo algo que necesite explicarse, díganme, porque pues ya son varias veces, varios años, que llevo llevando estas clases y a veces se me olvida cosas que debo explicar. Hablando de lo escatológico que mencioné, me preguntaron, bueno, la escatología es la rama de la teología que se encarga de estudiar las postrimerías, las cosas finales, la muerte, el juicio, la resurrección, el cielo, el infierno, el purgatorio. Por eso digo, el futuro escatológico pues es la segunda venida de Jesús, cuando regrese, ¿okay? Entonces, si digo algo, no tengan duda, párenme, ¿verdad? Porque se me olvida a veces lo que tengo que explicar, ¿ok? Muy bien, ¿preguntas hasta el momento? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Recetas de cocina? ¿Todo bien? A ver, Alma.
Tengo una pregunta. Siempre he visto la... Bueno, yo ya la miro ahorita, pero tiene unos signos en dónde puedo... Yo sé que algo para saber realmente qué significa.
¿La vela dijiste?
Sí, la vela.
Los principales son esos, el alfa y el omega. El alfa pues tiene casi apariencia de A, el omega, no, usted dice, mira, el omega, ¿verdad? Es ese, el equivalente de nuestra letra O, ¿verdad? Y el alfa se mira como una A, a veces es simplemente la A. Y el omega, ¿verdad? El alfa y el omega principalmente son los símbolos. Va a tener el año, obviamente. Tiene 4 puntitos, ¿no? De incienso. 5. Eso sí, no sé qué signifique. Ah, muy bien. Vean ustedes. Viene la explicación, les pone. Oh, muy bien. Muy bien. La importancia del bautismo. Cuando les pregunto, pues, ¿para qué bautizar? Bueno, nos incorpora al cuerpo de Cristo. Y como miembro del cuerpo de Cristo, pues, tenemos nuestro papel. El cuerpo de Cristo no está completo, ¿verdad?, cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Recibimos la salvación de Cristo, la promesa ya de la salvación hoy en día. la promesa de la vida eterna. Y sabemos todos que perdona el pecado original. Yo lo pongo al final, lo del pecado original, les voy a explicar por qué. Cuando doy esas charlas, yo siempre les pregunto a los padres, les digo, bueno, cuéntenme, ¿por qué están ustedes aquí? ¿Para qué quieren el bautismo para sus hijos? ¿Hacen ustedes eso?
Sí, sí.
¿Y qué les contestan usualmente? Muchos ya ni saben, ¿verdad? Cuando hay una respuesta, ¿qué les responden? Okay.
Yo le hago al principio para saber cómo está preparado el terreno y veo que muchas veces dicen no porque mi mamá está preocupada que tengo que bautizarme.
Okay. Cuando yo les pregunto esto y no sé en mi caso sí la mitad o más tienen respuesta, lo que me dicen es porque quieren quitarles el pecado original a los niños. Y digo wow, okay. De todo lo que significa el bautismo, se han quedado con eso. Yo no sé por qué, no sé cómo estaba el catecismo en aquel entonces, pero digo, bueno, gloria a Dios, al menos eso se les quedó. Pero hay un problema cuando esa es la única visión que traen ellos en la mente en lo que es el bautismo. ¿Por qué? Porque si para ti el bautismo significa únicamente el quitar el pecado original, significa que tú llevas a tus hijos, los bautizas y ya cumplí. Porque ya hice mi cometido de limpiar el pecado original. Por eso, nuestra labor es expandir el horizonte, la visión de lo que significa el bautismo, de que ser cristianos conlleva responsabilidades, que vamos a ser otros Cristos. Y para hacer eso, pues hay que conocer a Cristo, hay que leer la Biblia, hay que ser buenos, hay que seguir la vida moral, hay que invitar a otros. ¿Ah? ¿Qué es lo que decía Jesucristo? Proclamar el Evangelio, sí, Señor. Es necesario para la vida eterna, ¿ok? Entonces, digo yo, bueno, afirmarlo con lo que llegan, gracias a Dios que al menos saben eso, pero para mí eso es lo último, porque si vienen únicamente con esa visión, por eso vienen y se van, porque ya cumplieron esa visión que tienen. No, hay que extender esa visión, que conlleva responsabilidades. Y ellos como padres están afirmando, incluso en el rito, ¿verdad? Están comprometiendo, ¿ok? Entonces les encargo bastante que hagan hincapié de eso.
Sí, normalmente siempre les hablamos de eso, ¿verdad? De que es una iniciación, no es el fin, es una iniciación, ¿verdad? A la vida.
Es el principio de la vida cristiana. Yo les digo, qué triste. Cuando veo niños, ¿verdad? Obviamente se bautizan de niños, crecen, maduran, ¿verdad? Pero vienen a su primera comunión. Y si los padres no hicieron nada, espiritualmente están igual de bebitos. No crecieron, no se desarrollaron. Digo, qué triste, ahí atrás.
Nosotros siempre, cuando hacemos esta pregunta, y siempre nosotros, ¿verdad? Les que no te enfoquen en lo que te quita, sino lo que te regala, lo que te da el bautismo, la gracia tan gigante que nosotros tenemos que
Muy bien, muy bien.
¿Tiene el bautismo igual valor en todas las religiones? Por ejemplo, un bautismo bautista establece la misma conexión o
bueno, una clarificación primero. Cuando hablamos de religión, estamos hablando de grupos cristianos. Es la misma religión, el cristianismo. Entonces, los bautistas, los luteranos, no es otra religión. Cuando hablamos de otras religiones, estamos hablando de budistas, estamos hablando de hindús, hay que hacer esa distinción, ¿ok? Ahora, contestando, yo sé a lo que tú te refieres. Mientras lo hagan como lo hacemos nosotros, con el agua y con las palabras de la fórmula, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sí, es lo mismo, ¿ok? Porque es la misma religión, una vez más, es lo mismo. ¿Alguien más tenía otro comentario?
Yo quiero preguntar una vez. Entonces, si una niña que va a entrar a clases para primera comunión y trae el acta de bautismo de la catedral esa de San Mateo, ¿se le acepta?
Ok.
¿Se le acepta el documento?
Gracias. Se le acepta en el hecho de que son bautizados. Sí, son cristianos, pero no son católicos. Hay que hacerlos ahora católicos. O sea, se les toma el bautismo como válido, pero en el caso de niños que fueron bautizados, ya sea en esa catedral o bautistas, luteranos, etcétera, lo que se tiene que hacer es una profesión de fe que afirmen la fe católica. Se inscribe eso en el récord sacramental, ¿verdad?, como profesión de fe, para que de ahí en adelante ahora su parroquia es la parroquia de récord. Y entonces pones el certificado de profesión de fe junto con el acta bautismal para que ellos lo lleven ahora, de ahora en adelante, a donde quiera que vayan, sepan que ahora ya son católicos.
Porque ella ha estado asistiendo a un sacerdote, pero nos acabamos de dar cuenta cuando vi el certificado que decía catedral.
Sí, como regla deberíamos de hacer la profesión de fe. Pasan a veces, más adelante, en la confirmación, lo mismo, pero no lo cacharon antes, ya recibieron la primera comunión. ¿Qué hago, Juan Carlos? Pues ya no tienes que hacer nada, porque la primera comunión fue una profesión de fe de facto. O sea que ya por el hecho de haber comulgado, ya son católicos. Especialmente en el caso que siempre han venido a la Iglesia Católica, que por X razón fue que se bautizaron allá.
Una pregunta o un comentario importante ahorita para lo de la comunión. Es acerca de cuando uno asiste por accidente, invitación o cumplimiento a una ceremonia en otra denominación, el caso de los anglicanos, luteranos o grupos que comulgan igual que nosotros. Uh-huh. ¿Es válido o no comulgar ahí?
No es válido. No es válido.
Porque, como dijo él hace ratito, ellos no lo hacen
No debemos comulgar en el...
Lo voy a parar porque no es el bautismo. Muy interesante, pero nada más quería aclararlo, pero no vamos a seguir porque no es el bautismo, ¿ok? Situación, Johanna es una mamá soltera, joven que se acerca, tu parroquia quiere bautizar a su hija. Durante la preparación, las pláticas, te enteras que ella está viviendo con un hombre que no es el padre de la niña. ¿Hay algo que tú hagas o ayudarle de alguna manera o recursos?
Primeramente, lógico, al niño sí se le va a dar el bautizo y todo, pero a ella yo la prepararía diciéndole que nosotros como padres tenemos responsabilidades para con nuestros hijos, que nosotros somos los primeros administradores de Cristo Jesús. Así como Cristo Jesús les dio el poder a sus apóstoles, igualmente ellos fueron administradores de Cristo. Entonces nosotros somos igual, nosotros somos los administradores de nuestra propia casa. Entonces nosotros tenemos que ser unos buenos guías. Primero porque el hijo va a tener su fe y nosotros como padres somos los primeros en inculcarles. La casa de nosotros es la primera, antes que la iglesia, en inculcarle la fe a los uh-huh. niños. La invitaría a que empezara a participar en diferentes actividades como hay grupos de oración, hay grupos de formación de fe, hay grupos de estudio bíblico, y a tratar de que ella se fuera formando espiritualmente para que ella empezara a cumplir con sus sacramentos, para que ella sea una buena guía para su familia.
Gracias. La pregunta base es, ¿se le niega el sacramento a un niño?
No.
Ok, muy bien, gracias. Reconocemos eso, ¿verdad? Hay que estar alertas porque hoy en día vemos en las noticias, por ejemplo, parejas homosexuales que presentan a sus niños adoptados al bautismo. ¿Se les niega el sacramento? Mientras vengan ellos de buena fe, ¿verdad? Y asumimos que vienen de buena fe porque no sabemos, y presentan al niño al bautismo. ¿Qué es lo que dice la iglesia acerca de quién se le puede negar o si se puede negar al bautismo? Lo único que pide la iglesia es que hay una cierta preparación, y para eso tenemos estas clases, ¿verdad? Que haya una cierta certitud de que el niño va a crecer en la fe católica, de que va a ser educado. Absente esta seguridad de que vayan a crecer, bueno, se puede posponer, ¿verdad? Pero eso es en realidad lo único que dice la iglesia. Hablo de esto porque a mí me llegan muchas llamadas de personas que van a parroquias, me están diciendo que no soy registrado aquí, no puedo bautizar. ¿Qué hacen ustedes? ¿Niegan ustedes el bautismo de persona? Ok, déjenme aclarar las cosas. Primero que nada, una persona, aunque no esté registrada, cuando está yendo a tu parroquia, se considera parte de la parroquia. Legalmente, por derecho canónico, ¿quiénes son los miembros de tu parroquia?
Los que están dentro del área. Los que están dentro del área.
Por derecho canónico, los que viven dentro de los límites territoriales de la parroquia, cuando la parroquia es territorial, porque hay parroquias no territoriales, Nuestra Señora de Guadalupe en Baytown, no hay nadie aquí, ¿verdad? De aquí, es una parroquia no territorial, establecida para servir a los hispanos. San Rafael, me parece que es otro caso, donde ahí el que llegue, mientras sea hispano, se le sirve, porque son parroquias no territoriales. Para la gran mayoría de nuestras parroquias que son territoriales, mientras tú vivas dentro de los confines de esa área territorial de la parroquia, no tienes que estar registrado, no tienes que estar asistiendo, no tienen que contribuir monetariamente. Bueno, eso va para todo, ¿verdad? En el hecho de que alguien diga, no, yo soy de esta otra parroquia, estoy registrado, voy allá, me quiero bautizar acá. Ok, ahí sí ya cabe decir, ¿sabes qué? Necesitamos avisarle a tu párroco, necesitas darme una carta de tu párroco, porque el párroco es el encargado del bienestar espiritual de las personas que viven en ese territorio. Entonces, cuando está establecido que sí, es parroquiano en otro lado, ahí sí cabe decir, no te vamos a bautizar, no negarlo, sino decir, necesitamos el permiso de tu párroco, ¿ok? Pero si esta persona no asiste a ningún lado, no está registrada y viene, no hay razón para negarlo. No me los manden a otro lado, no, tú perteneces allá, no. Qué mal se siente la gente tan rechazada de que de por sí no van. Y se acercan por cualquier razón, aunque no sea la que nos guste a nosotros, porque todos tenemos nuestras razones, aunque no sea la perfecta razón que queremos. Se están acercando a la iglesia por alguna razón, y en vez de tomar la oportunidad de recibirlos, darles la bienvenida, los estamos rechazando. ¿Qué va a pasar con esas personas? Pues ya no regresa. Y eso es algo que en lo que nosotros podemos trabajar, que nosotros podemos corregir.
Bueno, pero si el rechazo lo hace la secretaria, porque el problema es que cuando nosotros ya vamos, ya las aplicaciones están llenas, el que se entiende con ellos, pues es la secretaria de la parroquia.
Un par de cosas que podemos hacer. Una de ellas, o una vez que ya tomaron ustedes esas clases, van con su párroco y le dicen, tiene que ir la secretaria también a esas sesiones, o corten a la secretaria del proceso, que fue lo que yo hice, porque yo estaba teniendo problemas en mi parroquia. Corten la del proceso, o sea, díganle al párroco, ¿por qué mejor hacemos estas cosas? Cuando alguien llama, en vez de que la secretaria le dé información, la secretaria toma la información, te voy a conectar con el coordinador del proceso bautismal. Y así yo, en mi parroquia, yo era el que me encargaba de todo. Yo recibí las llamadas, yo establecí un número especialmente donde podían dejarme mensaje, y yo contestaba todas las llamadas. Y así se acabó todas esas cosas. ¿Por qué la secretaria está dando esa información? Ahora, como les estoy diciendo, si tiene que hacerlo la secretaria, tiene que venir ese entrenamiento para saber ella lo que está haciendo. Porque a lo mejor nunca nadie le ha dicho, ella está actuando de como ella piensa que son las cosas. Entonces, o la sacan del proceso y que todo sea dirigido al DRE, al director, o al coordinador, o a la persona encargada del grupo, o a alguien designado. Todo esto, claro, que con el permiso del párroco. Todo esto que le estoy diciendo, no agarren ni vayan. Sí, no. Todo esto informando al párroco, ¿verdad? Estamos teniendo esos problemas. ¿Podemos hacer esto? Sí, muy bien, gracias. No, ok. Pero sí se acaban los problemas. Eso de registrarse es algo que se lo inventaron aquí en Estados Unidos. Es algo bueno, es algo buena manera de comunicarse, pero canónicamente no se requiere que estén registrados. En pocos lugares del mundo hacen eso, ¿verdad? Por eso cuando llegamos de nuestros países nos cuesta a veces trabajo nosotros registrarnos, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados. Eso es algo que se inventaron aquí, que es bueno, no lo estoy criticando, es algo propio de esta cultura. Pero no pongan eso como excusa de rechazar a alguien para el bautismo. Pero por eso les digo, no es requerimiento, no es requerimiento. Si viven ya en el área, ya son parroquianos, ¿ok?
Bueno, en cierta ocasión se puede negar el bautismo al niño, siempre y cuando los padres, ¿verdad?, siendo de diferente denominación, si uno de los dos no está de acuerdo que sea bautizado por la Iglesia Católica, ese niño no se...
Una vez más. Por derecho canónico nos dice al menos uno de los padres. Claro, que si son uno de ellos, como dices tú, está opuesto, a lo mejor es prudente el no decir que no, pero decir, bueno, hay que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Sobre todo cuando hay casos también de divorcio, casos de disputa, muy importante. Por eso siempre les recomiendo que haya una entrevista antes de empezar el proceso, y vamos a hablar de eso. Pero si ustedes en su proceso ahorita no tienen una entrevista con la persona, asegúrense lo más pronto posible hacerlo, para que les digan todos estos requerimientos, su estado civil y todo, porque ha pasado casos que no se hacen esas entrevistas, no se enteran, están divorciados los papás, la mamá o la abuelita o alguien más presenta al niño, y luego viene uno de los papás, ¿por qué hicieron esto? En contra de mi voluntad, y quieren tener acción legal.
El párroco de ahí de la iglesia donde nosotros está más bien es el pastor de la iglesia donde yo estoy perteneciendo. Él dice que cuando hay eso, nada más con que los padres tienen que traer una carta notariada donde los padres autorizan a X persona,
claro,
que les da el permiso, la autorización, pero tienen que traer,
claro, un documento. En el caso de primero, cuando una persona aparte de los padres trae al niño, la primera pregunta es esta, ¿dónde están los padres? en cuanto al deseo, ¿verdad? ¿Están dando permiso? Sí, ok, pues tráeme una cartita, ¿verdad? Firmada por testigos, con notariada mejor, ¿verdad? Para que así no puedan venir después y decir qué pasó. Entonces, sobre todo si no es el padre. Casos de divorcio, el que tenga el Religious Right Conservatorship, es el cómo se le llama el derecho. No nada más la custodia, hay que tener cuidado, porque cuando se hace el decreto de divorcio, se establece quién tiene ese derecho de formación religiosa. Esa es la persona que puede hacer decisiones en cuanto a la formación religiosa de los niños. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando ustedes vean eso, llámenme. Asegúrense de decir a su pastor, si están en duda, llámenme para yo guiarles, ¿ok? Es muy importante, muy importante. Sí, sí, cómo no.